¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es viernes, último día de esta semana, pero estaremos, como siempre, conversando sobre deportes aquí en Radio Martí. Tengo a Jorge Martínez. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Bobby? Se jugó buena pelota ayer.
Y bueno, y los Yankees, para ir entrando, como se dice, en materia, los Yankees finalmente le ganaron la serie a los Astros de Houston. Y una serie que se jugó en Houston contra los campeones mundiales.
Le taparon la boca a los Astros, que decían que lo iban a dar todo en el terreno. Y finalmente la serie finalizó 3-1 a favor de los Mulos de Manhattan.
Anoche o ayer los Yankees ganaron 6-5 el cuarto partido de esta serie. Se llevaron 3 juegos, 2 de ellos por la vía de la blanqueada, lo cual pues habla muy bien del picheo de los Yankees en este momento, no solo de su bullpen, que se conocía que tenía una fuerza tremenda para trabajar durante la temporada, sino de su rotación abridora, que ha hecho muy buen papel.
Y eso le permite respirar al equipo, porque cuando los lanzadores se presentan realmente bien y logran alargar su actuación, el manager pues respira, dice, todo va bien.
Masahiro Tanaka ayer lanzó 6 entradas, se fue sin decisión, ponchó a 5, le hicieron 3 limpias, anotó 5 hits. Vimos a Chapman anotándose su 7º salvamento de la temporada y lo hizo repartiendo esconde ponches en la 9ª entrada y sobre todo ponchando para sacar el out 27, nada menos que a José Altuve, y lo hizo lanzando picheos de más de 100 millas por hora a Altuve. Jamás estuvo cerca de encontrar esa pelota. Uno de los mejores bateadores de todas las grandes ligas, el venezolano José Altuve. Sin embargo, Chapman ayer vino finito, vino con un control y con una fuerza en el brazo como en sus mejores momentos.
Vi algunos lanzamientos, por ejemplo, uno de 101 millas, y realmente Altuve no vio la bola. Lo ponchó con unas rectazas de esas que impresionantes, ¿no?
Ponchó a 3 bateadores, sí. Le conectaron un hit. O sea, no fue esconde ponche como no. Tal. Pero sí, tuvo un control tremendo de los bateadores. Haroldy Chapman, el zurdo taponero de los Yankees de Nueva York. Lance McCullers Jr. fue el abridor por los Astros. Tiró 7 entradas, 5 ponches, 3 bases por bola. Le hicieron 3 limpias, 5 hits. Una actuación muy parecida a la de Masahiro Tanaka. Los dos abridores de los tanto de los Astros como de los Yankees se comportaron de una manera muy similar. Sin embargo, entró a jugar el bullpen de ambos equipos y ahí fue donde los Yankees pues sacaron la mejor parte al decidir nada menos que en la 9ª entrada con un fielder choice, un roletazo de Aaron Judge, que fue que decidió el partido 6-5, victoria del equipo de Nueva York.
La efectividad de Haroldy Chapman 1.29, realmente muy bien el control, la efectividad de Haroldy Chapman, y creo que fue su 7º juego salvado.
Exactamente, 7º juego salvado. Y esta victoria de los Yankees se combina, escuchen bien, se combina con el resultado del partido entre Medias Rojas y Rangers, que se jugó en Arlington, en Texas, allá en la casa de los Rangers. El equipo de casa, los Rangers, vencieron a los Medias Rojas de Boston 11-5, y esto le permitió a los Yankees de Nueva York acercarse a la cima, o sea, los líderes, los Medias Rojas, a un solo juego de diferencia están los Yankees ahora en este momento. Así que esto sí. Sitúa, de la manera en que se está desarrollando, se están presentando los juegos. Recuerden que los Yankees han ganado, de sus últimos 10 partidos, han ganado 9. En el caso de los Medias Rojas, han ganado de sus últimos 10 partidos, han ganado 5. Entonces, los Yankees están en muy buen momento entrando en esta semana, ya terminando. Así que es muy probable que, si no el fin de semana, a principio de la próxima semana, pudiéramos estar viendo a los Yankees en la cima del este de la Liga Americana.
Así es, porque, a ver, Boston tiene 22 triunfos, 9 derrotas en los últimos 10 juegos, 5-5. Y los Yankees de Nueva York, 21-10, en, como tú decías, en los últimos 10 juegos, 9-1, una seguidilla de 3 victorias. O sea que van muy bien en este momento los Yankees.
Los Yankees esta noche estarán recibiendo a los Indios de Cleveland allá en el Bronx, mientras el equipo de Boston estará jugando otro partido más en Texas. Esto será a las 8 de la noche. La serie contra los Indios de Cleveland, recuerden que es otro de los equipos bien competitivos dentro de la Liga Americana, así que los Yankees, saliendo de los Astros, los campeones mundiales tienen ahora que enfrentarse a los Indios de Cleveland, quienes probablemente o son los favoritos para ganar el centro de la Liga Americana, así que no salen de uno como
difícil,
no sé, difícil para entrar en para otro que puede ser peor. Vamos a ver cómo le va a los Yankees. De todas formas, ese gran momento que está teniendo el equipo de Nueva York perfectamente se puede extender hacia el fin de semana.
Y por eso hablamos tanto de los Yankees, porque están en una racha ganadora. Está, por ejemplo, hoy va a lanzar por los Yankees de Nueva York Sabatia, y por Cleveland Josh Tomlin. Y también me interesa mucho otra serie. Después de esta derrota de los Astros de Houston, van a jugar contra Arizona en este juego. Vamos a ver cómo reaccionan los Astros de Houston después de esta derrota. Va a lanzar Gerrit Cole contra Chris Medlin. Cole por los Astros de Houston y Medlin por San Diego.
Interesante la serie interliga entre Astros y Diamondbacks. A los Diamondbacks, otro de los equipos que está afilado, que ha comenzado muy bien y se ha apoderado de la cima del oeste de la Liga Nacional, allí donde los Dodgers de Los Ángeles están haciendo, digamos, el papel más feo que hemos visto en este primer mes de temporada. Se esperaba mucho de los Dodgers, sin embargo, no están ofreciendo lo que los fanáticos quieren.
Quizás me apresuré ayer en decir que Arizona Diamondbacks parecía que iba a ganar su división, ¿no? El oeste de la Liga Nacional, pero es que cuando uno ve a un equipo así 21 victorias, 10 derrotas, no sé, está jugando muy bien Arizona.
Yo coincido de que Arizona, de pronto, sí. Los Dodgers han caído en una barrera en espiral que de la cual, o sea, es muy temprano, pero a veces es muy difícil salir. O sea, se le están combinando lesiones, mala suerte. O sea, los pitchers, Clayton Kershaw tiene grandes actuaciones y no logra ganar. O sea, están coincidiendo una serie de factores que a la postre pues pueden arruinar la temporada a cualquier equipo, incluso a los Dodgers de Los Ángeles. Y esto, cuando se combina con el gran béisbol que están jugando los Diamondbacks de Arizona, y sobre todo que han aprendido a ganarle a los Dodgers, porque de los últimos 15 partidos, como 13 victorias tienen los Diamondbacks entre ambos. Entonces, sumas todos estos y dices, oh, es difícil que los Diamondbacks puedan perder la división al final. Pero bueno, es muy temprano como para decir, ya esto está decidido, ¿no?
Faltan 5 meses, pero uno toma de muestra quizás uno de esos meses para ver cómo va a seguir el equipo. Y, por ejemplo, en cada división me doy cuenta que los tres primeros equipos, son 5 en cada división, los tres primeros equipos son los que van dictando el paso, ¿no? En el caso de la Liga Americana, Boston Red Sox, New York Yankees y Toronto Blue Jays. Y así, ¿no? Si vas analizando cada división, te das cuenta que los últimos 2 sí se van viendo como rezagados, ¿no?
Sí, ahí está la diferencia entre los grandes equipos y los equipos que no son tan grandes, ¿no? Sí. Los equipos que tienen mucho dinero y los equipos que pues viven o conviven en un mercado, digamos, débil desde el punto de vista financiero. No es el caso de los Dodgers, que es el que más ha gastado, la nómina más alta de momento, y sin embargo está teniendo está haciendo un papel que es muy lejos de donde pudiera estar. Otro de los resultados, Jorge, los Tigres jugaron en Kansas City, ahí los Reales lo vencieron 10-6. Hubo participación de peloteros cubanos, brillaron. Hay varias cositas. Primeramente, José Iglesias estuvo empatando el partido en la quinta entrada. Candelita pues conectó sencillo al campo derecho y con esto el partido estaba 4-5 en la parte alta del quinto. En ese momento Candelita empata el juego a 5 carreras. El shortstop de los Tigres de Detroit se fue en este encuentro de 5-2 con una impulsada. También se tomó un ponche. Pero en la parte baja de ese mismo quinto inning es cuando viene Jorge Soler. Jorge Soler con el partido empatado, que reiteramos está teniendo una tremendísima temporada Jorge Soler, pues ha pegado un clase de home run de 441 pies por encima de la cascada del left center field de ese estadio. Que hay.
Sí,
enorme. La pelota, esa pelota la encontraron porque cayó dentro del estadio, pero viajó muchísimo. Sí, fue un tremendo batazo de Jorge Soler.
Está inspirado Soler, lleva en los últimos 7 días 13 hits en 31 turnos, 2 jonrones, 7 impulsadas, 4 anotadas, 5 bases por bolas. 3.15 está bateando en este momento Jorge Soler.
Y quiero señalar, entrando ya en el tema de Jorge Soler, en este caso estaba enfrentando un lanzador zurdo y estuve mirando sus estadísticas y es justamente. justamente a los zurdos a los que está matando Soler. Por ejemplo, contra bateadores zurdos su promedio ofensivo es de 441, mientras ante bateadores derechos es de 237. Una gran diferencia. Y cuando vamos al promedio slugging, que es el promedio que suma las cantidades de base que recorres con tus batazos, pues la diferencia es aún mayor. Contra zurdo, Soler tiene un promedio slugging de 882, mientras ante lanzadores derechos tiene un promedio slugging de 339. O sea, prácticamente es el doble de bateador cuando enfrenta a un zurdo que cuando enfrenta a un derecho. Esto definitivamente tiene que resolverlo Soler. No puede haber esa diferencia tan grande. Sin embargo, esto es lo que le está dando estos números fantásticos que estamos viendo por parte del slugger de los Reales de Kansas City hasta el momento.
Claro, tiene que analizar qué es lo que está haciendo, pero le está yendo maravillosamente. Otros jugadores, por ejemplo, Leonis Martin batió de 4-3, se ponchó una vez, una base, 2.84 su promedio ofensivo. José Iglesias de 5-2, una carrera impulsada, 2.19 su promedio en este momento.
Y ya hablabas de Leonis Martin, hizo un gran fildeo allá en el center field, lanzándose hacia atrás, capturando la pelota, justamente cayó en la zona de alerta, o sea, el track, el warning track, como se le llama en inglés, la zona de advertencia allá, y capturó la bola. Fue un fildeo. Claro, Leonis Martin nos tiene acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y a veces, bueno, ya esto lo hemos visto varias veces de él, pero es que es encantador ver la manera que cubre el terreno, o sea, la cantidad de terreno que cubre, la velocidad con que se desplaza. Lo mismo hacia atrás, que es muy difícil fildear hacia atrás, porque en la medida en que estás siguiendo la pelota, estás corriendo en contra de lo que estás mirando. O sea, el muro no lo ves, porque tienes que estar mirando la pelota mientras te estás desplazando a toda velocidad hacia un escenario que es desconocido en ese momento. Entonces, hay que ser realmente muy talentoso desde el punto de vista defensivo, y creo que en este caso Leonis Martin pues dio otro ejemplo más. Además, a la ofensiva, ya lo decías, lució también.
Estar seguro de sí mismo, o sea, se le vio correr con mucha seguridad, y en el momento en que debió girar, pues lo hizo y capturó ese batazo.
Bueno, los que nos están viendo en la plataforma de Facebook, en Martín Noticias, tienen la oportunidad no solo de escuchar nuestros comentarios, sino también de ver esas jugadas fantásticas que estamos poniendo por acá. Así que dentro de Cuba y fuera de Cuba, invitamos a todos a que también puedan comentar a través de Facebook y darnos sus opiniones y decirnos lo que piensan, y si quieren que comentemos algún tema en particular. Bueno, pasando a otro encuentro, los Azulejos de Toronto jugaron doble jornada este jueves en Cleveland contra los Indios, y en el primer partido Lourdes Gurriel Jr. pues tuvo su contribución, hizo su papel allí, impulsó una carrera el menor de los Gurriel, y lo hizo con un sencillo al campo izquierdo. Gurriel Jr., que ha tenido su oportunidad para entrar, no tiene un gran promedio en estos momentos, está, digamos que, tomándole el gusto a lo que son las grandes ligas.
2.56.
Y es lo que están haciendo los Azulejos, dándole la oportunidad para que vaya probando qué es lo que va a enfrentar en su carrera en las grandes ligas.
Lourdes Gurriel ayer batió de 5-3, como te decía, su promedio es de 256. Un ponche, se ponchó ayer una vez, una base, una anotada, una impulsada.
Este partido lo ganaron los Azulejos de Toronto 13 carreras por 11. Reiteramos, este es el primero de una doble jornada. Ganaron los Azulejos 13-11 el primer encuentro. A segunda hora, ¿tienes algo más?
Sí, solamente que en ese juego a otros dos cubanos no les fue muy bien. Kendrys Morales de 6-0, Alexis Díaz de 2-0, y realmente están bateando mal, porque Kendrys Morales tiene un promedio de 190, muy bajo, y Alexis Díaz todavía más bajo, 187.
Pero bueno, Alexis escuchó eso que tú estabas diciendo, sí. Y a segunda hora, pues le vimos brillar, tanto con el guante, haciendo un fildeo a mano limpia ahí en el shortstop y sacando un out tremendo. Casualmente Kendrys Morales cubriendo, jugando primera base, así que fue de cubano a cubano esa jugada. Le vimos a Alexis Díaz, que brilla muchísimo cuando hace jugadas de este tipo. O sea, es un shortstop que cumple su papel y lo ha hecho, y anoche fue un buen ejemplo en esa jugada, corrido hacia adelante y hacia la derecha, fildeando a mano limpia, sin tener tiempo casi para reponerse, haciendo el tiro a primera. El tiro llegó un poquitico corto, pero ahí Kendrys Morales supo levantarlo bien y facturar ese out. Ahora, más tarde, un poco más tarde, vino Alexis Díaz, y esta vez a brillar con el Madero. O sea, esto fue en la octava entrada, le hicieron un picheo ligeramente afuera, lo aló hacia su mano y fue capaz de sacar la pelota sobre el left field, pegando un home run en ese segundo encuentro que, bueno, no pudieron ganar los Azulejos, ganaron los Indios 13 carreras por 4, pero un poco para sumar a lo que apuntaba sobre Aledmi, que despertó en la segunda.
Se reivindicó en el segundo juego, ¿no?
No, te estaba escuchando, Jorge, te estaba escuchando. Dice, no puede ser que diga Jorge Martínez esta cosa de mí, yo voy a demostrarle con el Madero que esto no es así.
Aledmi de Santa Clara.
Bueno, este segundo juego lo ganaron los Indios de Cleveland 13 por 4. Para que tengan una idea, esta división este de la Liga Americana tiene a los Medias Rojas en la cima con 22-9. Más abajo ya le mencionábamos los Indios, los Yankees de Nueva York a un juego. Y a 4 juegos y medio están los Azulejos de Toronto después de los resultados de la jornada del jueves en las Grandes Ligas. Más tenemos, por supuesto, Albert Pujol en cada salida al campo. Cuando se combina, Jorge, la calidad de un pelotero como Albert Pujol y el tiempo que ha jugado en las Grandes Ligas, entonces
38 años tiene.
Cada día, pues se prácticamente hay marcas. Sí. Y en este caso, Albert Pujol anoche, allá en Anaheim, pegó el hit número 2999 de su carrera. O sea, se ha situado a un hit de la marca de 3000. Y esto lo estamos siguiendo constantemente. Va a ocurrir probablemente durante el fin de semana, así que el lunes estaremos hablando de eso. Eso fue en el partido que los angelinos jugaron contra los Orioles de Baltimore, allá en Anaheim.
Y Pujols ha sido un tremendo jugador. Ha bateado 620 jonrones en toda su carrera. 1935 carreras impulsadas, 1737 carreras anotadas. Interesante, mira, Pujol comenzó a jugar en el año 2001 y estuvo del 2001 al 2011 con San Luis, del 2012 hasta la fecha con Los Ángeles Angels. Y el muchacho, bueno, 38 años, como decía.
Pero se le puede llamar muchacho.
Sí, sí. En sus últimos 7 días, 6 hits en 28 turnos, batea para 2.14. Yo creo que debe ir pensando también, a pesar de sus buenos resultados, en colgar el guante ya pronto.
Yo creo que eso él lo tiene claro. Él sabe lo que quiere y no solo brilla con el Madero, sino que a la defensa pues les vemos hacer grandes jugadas. A Pujols está todavía muy alerta. O sea, sí, es capaz de jugar en las Grandes Ligas y brillar en las Grandes Ligas pese a su edad. Pero bueno, mientras esté haciéndolo, le guste, pueda rendir, en fin, pues ahí tendrá un espacio. Los angelinos, contar con Pujols es como tener un libro de historia viviente montado en su lineup, y creo que esto definitivamente ayuda a la proyección del equipo, porque los fanáticos van al estadio a ver a Albert Pujols.
Y Bobby, mira, hablando sobre el momento de colgar el guante, Ichiro Suzuki aparentemente lo hizo ayer. El jardinero de Seattle pasó de jardinero a asistente especial del chairman de Seattle. Sin embargo, no se jubila. Podría jugar la temporada próxima nuevamente. Ya en esta, aunque lo desee, ya no puede dar marcha atrás.
Bueno, y esto que me comentas, Jorge, pudiera abrirle las puertas para el regreso de Guillermo Heredia, del cubano Guillermo Heredia, al roster de 25 peloteros de los marineros. Vamos a ver si...
Ayer jugó, pero falló. Si la memoria no me falla, déjame buscarlo aquí, creo que de 3-0. Aunque está bateando como para 281, algo así. No quiero equivocarme.
Bueno, de hecho, déjame actualizar esta información. De hecho, los marineros ya llamaron a Guillermo Heredia. O sea, que la salida de Suzuki, o la vuelta esta que tú me has comentado de Suzuki, pues le abrió la oportunidad a Guillermo Heredia, al cubano Guillermo Heredia, de regresar al roster de 25. Cuando enviaron a Heredia a las menores, y lo estuvimos comentando acá, y mantuvieron a Suzuki dentro del roster, así, me pareció una movida pues extrañísima, de muy poco atino. O sea, con el sentido común no me permitía explicármela o de alguna manera justificarla. Sin embargo, bueno, ahora los marineros dieron la vuelta, han movido sus cartas a su manera, y ahora tienen de vuelta a Guillermo Heredia, que estaba bateando más de 300 en el momento que lo envían a las ligas menores.
Sí, correcto, y efectivamente, ayer salió a batear de 3-0 y en este promedio, en este momento su promedio es de 281.
Sí. Bueno, ahí está el resultado. En otros de los resultados de las Grandes Ligas de este Jueves, los Nacionales superaron a los Piratas de Pittsburgh 3-1. Los Bravos le ganaron a los Mets 11-0. Los Diamondbacks, ya comentábamos, cayeron ante los Dodgers 5-2, así que los Dodgers de alguna manera se están reponiendo de ese rival que le tiene tomada la medida. Otro de los resultados, a Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Mellizos 6-5, partido jugado allá en Chicago. Mientras los Atléticos de Oakland cayeron ante los Marineros en Seattle 4-1. Esos fueron los resultados del jueves en las Grandes Ligas, así que ya los tienen todos ustedes.
En estos juegos que mencionabas, Bobby, con los Chicago White Sox, José Abreu de 3-0, batea para 257, y en el juego de los Mets contra los Bravos, Yoenny Céspedes también se fue en blanco de 2-0.
Bueno, por acá por el Facebook, Edwin Yoleisi Alfaro nos pregunta que si Kendrys Morales tiene problemas con la vista, porque lo ha visto con la vista, o sea, porque lo ha visto jugando con espejuelos hasta de noche. Y le respondo, hasta donde yo conozco, no tiene ningún tipo de problemas. Sencillamente son espejuelos de protección que se han hecho, se han estado usando cada vez con más frecuencia, no solo dentro del béisbol, también hemos visto en otros deportes que se utilizan estos espejuelos que no tienen ningún tipo de graduación, pero se usan para protegerse de un rolling o un batazo, quién sabe. Eso es lo que conozco de Kendrys Morales hasta el momento, sí, para responder esta pregunta.
Un jugador que tiene tremenda vista. El hecho de que haya fallado ayer en 6 turnos, no significa nada, ¿no? Es un hombre que le da muy bien a la bola.
No, esperemos que pueda salir de ese slump en el que está metido Kendrys Morales en este inicio de temporada. Vamos a cambiar de tema, Jorge, ¿te parece? Si vamos a la NBA, los playoffs, anoche hubo un par de partidos y los Cavaliers de LeBron James, pues, le han ganado el segundo juego en casa a los Raptors de Toronto. Es increíble cómo LeBron James le ha tomado la medida a este equipo de Toronto, que nada más de ver al King James aterrizar en la cancha, como que empiezan a temblar.
Sí. El 128-110 finalizó este juego a favor de Cleveland.
LeBron James se metió 43 puntos con 14 asistencias y 8 rebotes. Otro gran partido del jugador de los Cavaliers de Cleveland, que anoche fue crucial en la victoria de su equipo.
Y en otros juegos, los Boston Celtics también vencieron 108-103 a Filadelfia y encabezan la serie contra los Philadelphia 76ers 2-0.
Estos fueron los resultados de la jornada de playoff de la NBA anoche jueves aquí en los Estados Unidos. Ya saben ustedes, los Cavaliers 2-0 sobre los Raptors y los Celtics 2-0 en la serie contra los 76ers.
En la división este. En la oeste está empatada la serie 1-1 entre Utah Jazz y Houston Rockets, y los Warriors encabezan 2-0 contra New Orleans Pelicans.
Jorge, vamos a hacer nuestra habitual comunicación con Cuba. Tenemos por allá a Alex Rodríguez. Y voy a hacer el paréntesis. No es Alex Rodríguez, el de los Yankees de Nueva York. No, es un fanático que tenemos por allá que siempre pues nos está escuchando y tiene pues cosas muy interesantes que comentarnos acá en Deportes al Mediodía. Alex, buenas tardes y bienvenido.
No, buenas tardes. Un poco sorprendido porque cuando me hacen una llamada, escucho una voz muy bonita, y dije, ¿será alguna seguidora de Facebook? Era su productora.
Bueno, sí. Bueno, Alex no pierde momento para hacer su swing.
Un halago.
He visto un picheo como al medio del plato que no venía muy rápido, ¿no?
Ey, a 88 ahí a la altura de las letras. Dije, bueno,
y ese tú no lo fallas. Sí.
Oye, no, muy contento. Los muchachos han tenido tremendo repunte y ahora vamos contra Cleveland a ver si podemos ganar esta serie, porque la que viene es contra Boston, a ver si le hacemos el daño, como yo digo, directamente.
Sí, esa serie contra Boston, o sea, yo digamos que vamos, no tenemos bola de cristal, pero podemos darnos el gusto de hacer pronóstico. Digamos que esa serie contra Cleveland no le vaya bien a los Yankees. Vamos a asumir que de pronto pues no ganen quizás la serie. Después tienen la oportunidad de enfrentar justamente a los Medias Rojas de Boston.
Al rival grande.
Y ahí es donde el batido de mango se convierte en batido de mandarria, porque sí, si los Yankees amarran cortico a Medias Rojas, entonces los van a llevar debajo de ellos en la división este de la Liga Americana por el momento.
Si yo fuera Aaron Boone, yo la única indicación que le daba a mis lanzadores era que se cuidaran mucho de Mookie Betts, porque está que le lanzan adentro la bota, le lanzan afuera, la meten contra la pared. No hay manera de cómo picharle, y cuando un primer bate se envasa tantas veces, como que se te complica el inning ya de entrada, ¿ves?
Sí, Mookie Betts ha comenzado muy bien la temporada, ya creo que ha pegado par de Grand Slam en lo que va de temporada. Sí,
tiene 12, va de líder.
Y entonces el asunto es que... Y no solo Mookie Betts, J.D. Martínez también está haciendo su papel dentro de ese lineup. No es un jamón, como se dice, jugar contra los Medias Rojas de Boston, ni mucho menos. El hecho de que hayan aflojado un poco el paso en la última semana no quiere decir que ese equipo no tenga las condiciones como para arruinarle la serie a los Yankees de Nueva York.
Ellos en realidad tienen un problema muy grande, porque David Price le está cobrando más de 20 millones y le cuesta mucho trabajo sacarlo. Ya no es el mismo de antes.
Los jugadores de los Yankees realmente están muy bien. Mira, el mes pasado Didi Gregorius fue seleccionado el jugador del mes, o sea, de abril. O sea, cuando falla un jugador, Stanton, Sánchez, siempre aparece uno de ese cuarteto y da su hit, da su jonrón.
Pero lo que dice Alex...
Como decimos nosotros los cubanos, si no Juan es Pedro.
Si no Juan es Pedro, pero tú se señalabas algo que realmente tiene mucha fuerza, y es el asunto de que la tarea número uno de los Yankees de Nueva York, o del picheo, de la rotación de los Yankees y de su bullpen, es cuidarse de Mookie Betts. Porque Mookie Betts, lo peor que hay en el béisbol es enfrentar a un bateador que está en racha. Y Mookie Betts está en una gran racha. Fíjense ustedes que es el líder... de bateo de todas las grandes ligas con 370 de promedio, 370, y es el líder jonronero de todas las grandes ligas con 12. O sea, eso es un pelotero que está en racha.
¿Cómo lo dominas? ¿Dándole la base?
Yo en realidad, si un ejemplo es abriendo inning, trato de lanzarle lo más bajito posible. Pero si veo un ejemplo que hay dosado y que ya es cerrando un inning, lo puedo hasta pasar para primera, porque está que no tiene piche.
Yo creo, para sumarme a esto, cuando, si viene Mookie Betts con corredores en base, le pecharía muy mal y trataría por todos los medios de quitármelo de encima, si es posible darle la base. Sí. O sea, porque es un peligro en estos momentos.
No, yo nada más que le digo a los muchachos que están escuchando, hay muchos seguidores de los Yankees aquí en Cuba, que lo que estamos viendo es poco para lo que viene, porque todavía no ha entrado Greg Bird, que es el primera base titular del equipo. O sea, que hay más poder todavía, se puede adicionar más poder y más talento de alineación.
Eso es cierto, es verdad, Greg Bird. Tengo muchas esperanzas con ese pelotero, bateador zurdo de mucha fuerza, que sabe pegarle la pelota. Alex, muchísimas gracias por tu participación acá en Deportes al Mediodía. Pues estamos ya terminando, será el próximo lunes a las 2:30 nuestra nueva cita con ustedes aquí en Radio Martí, a las 2:30 del mediodía. No lo olviden, Deportes al Mediodía. Este es nuestro programa especial. Estuvimos por acá Jorge Martínez, un servidor Bobby Salamanca Jr., estuvo Mike Vázquez en los controles, y Berta Raval es nuestra productora. Así que tengan ustedes muy buenas tardes y un buen fin de semana.
Piensa en el futuro, pensando en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Pepe Lacayo. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.